Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Mediodía en Chile, día viernes 9 de junio, comenzando Gente al Día hasta las 2 de la tarde junto a Alejandra Becerra. Les vamos a estar acompañando con todas las noticias, novedades, panoramas también, música y los hechos que han hecho noticia también en las últimas horas. Alejandra Becerra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así, último día de la semana y la verdad es que muy, pero muy frío. En este minuto, de hecho, tenemos una temperatura de 11,8 grados, cielos completamente despejados, lo que hace es una sensación un poquito más de calor, pero la verdad es que en la mañana estaba muy helado. Una humedad del 69%, para esta jornada se espera una máxima de 18 grados. ¿Qué se espera para los próximos días? Se esperan mínimas bajo cero durante este fin de semana, durante la mañana de este sábado. Pero sin embargo, según la dirección meteorológica, señala que durante el día van a estar los cielos despejados, por lo tanto va a estar más agradable este fin de semana.
Exacto. Esta ola polar, en todo caso, se extendió más días de lo que estaba previsto, porque de aquí al domingo debiesen las temperaturas estar muy, muy bajas, bordeando los 0 grados, y el lunes podrían empezar a subir en algo. Lo cierto es que en las lluvias no aminoraron mucho las temperaturas y las dejaron de la misma, tan bajas como han sido las tónicas, yo diría, las últimas semanas. Eso, claro, en materia de temperatura climática, como están en el sur con lluvias, el norte ya se recupera también de incluso nieve que cayó en lugares donde no cae prácticamente agua, aguas lluvias, y fue en Antofagasta que se lo contábamos ayer. Hay una temperatura muchísimo más agradable en el deporte porque en hoy Chile se mide ante Rusia en su último partido amistoso, preparatorios como los llaman a otros, para la Copa Confederaciones, que está a semanas de partir, porque a días de partir o a horas de partir. La escuadra nacional se va a medir con el elenco organizador del certamen. Así es que vamos a estar muy atentos y contándole los pormenores de lo que ocurre allá en Moscú.
Claro, porque ya comenzó el partido hace pocos minutos, se está jugando. Sí, a las 12. Ah. Aunque tú no lo creas.
Lleva dos minutos.
O sea, es que yo pensé que era a las 12 de la noche, pero no.
No.
Es ahora.
Es que yo pensé que era. Sí. Los partidos de la Copa Confederaciones van a ser como a la hora de almuerzo nuestra, por el cambio de horario, porque muchos estaban interesados siempre, no sé, cuando son más en otro lado del mundo. Allá, claro, es prácticamente noche, pero acá no. Vamos a estar en la hora de almuerzo, mediodía, por ahí, y ahora llevamos 3 minutos de partido, 0-0.
Sí. 0-0, exactamente. Vamos a ver entonces cómo nos va. Porque, claro, tú lo decías, esta es la preparatoria para lo que es la Copa Confederaciones, una instancia en la que nunca Chile había llegado, ¿ah? ¿Eh?
No, y la.
Porque nunca habíamos sido campeones de América.
Claro, esa es una de las novedades, pero ahora Alexis Sánchez entiendo que no alcanzaba a llegar a este partido. Él, recordemos también que tuvo algunos días de vacaciones y se incorporó más tarde, pero va a estar participando en la Copa propiamente tal. En este último partido amistoso que unos lo llaman preparatorio para no bajar tanto el perfil, la calidad del partido o la importancia que va a tener, porque finalmente como se vayan desempeñando los jugadores, va a tener mucho que ver cómo se desempeñen también en la Copa Confederaciones propiamente tal.
Claro, ahora, ¿cómo está conformado el cuadro chileno? Johnny Herrera al arco, Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Jean Bosellú, Charles Arangui, Arturo Vidal, Pedro Hernández, José Fuensalida, Eduardo Vargas y Martín Rodríguez Torrejón. Ellos son los titulares. Y de suplente está Christopher Toselli, Eugenio Mena. Alexis Sánchez también está en la lista de suplente. Paulo Díaz, Felipe Gutiérrez, Leonardo Valencia, Edson Puch, Guillermo Maripán y César Pinares.
Oye, vamos a estar bien pendientes de eso, pero no porque haya partido y estén todos concentrados, o los más peloteros, deportistas, pendientes de lo que pasa en Rusia, vamos a descuidar lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué? Porque han vuelto, Ale, y ha sido la tónica también de los últimos días, de esta semana particularmente, las tomas en los colegios. Ahora ha habido algunas reacciones, por cierto. Ayer conocíamos las declaraciones del propio Felipe Alessandri, el alcalde de Santiago, quien durante su campaña dijo el año pasado que colegio tomado, colegio desalojado, y así ha intentado hacerlo, pero muchos de ellos continúan una toma, los desalojan y vuelven a tomar el partido. La preocupación va, el partido es el colegio, la preocupación va cuando empiezan a ponerse un poquito más violentas estas tomas, y el liceo de aplicación, si bien estaba participando solo en una manifestación, un joven o un niño adolescente resultó con quemaduras después de que se haya quemado con una bomba molotov. Y eso, por cierto, que trajo la preocupación de las autoridades, porque una cosa es que los colegios se han desalojado, si son menores de edad los padres se van a hacer o van a intentar que se hagan responsables de los daños en estos establecimientos, pero cuando ya empieza a haber niños heridos por un hecho como este, entonces empieza a ponerse un poquito más peligroso el tema.
Claro, según Carabineros, un grupo de encapuchados intentó lanzar esta bomba molotov desde el segundo piso hacia los efectivos policiales, sin embargo el artefacto se le derramó en el cuerpo en uno de ellos, por lo que Carabineros debió usar el mismo carro lanzagua para extinguir el fuego.
De hecho, el niño salió arrancando y antes que llegara el SAMU para que le hiciera las primeras atenciones, los primeros auxilios, y bueno, seguramente entre el susto, el estado de shock en el que quedó, y finalmente fue el carro lanzagua el que trata de apagarlo, porque las bombas molotov sabemos que están hechas de combustible y después con el fuego, y eso se enciende y es sumamente peligroso porque además es muy artesanal.
Claro. Ahora, las clases fueron suspendidas durante esta jornada. Solo por este viernes están suspendidas en el liceo de aplicación por esta situación, aunque ellos están como en estado de alerta, porque la verdad es que están evaluando las acciones a seguir y evaluando también si es que se suman al resto de los colegios que están en manifestaciones y están en tomas. El recinto, el liceo de aplicación, en este minuto no ha tomado la decisión de sumarse a las tomas. Solamente, como lo decía Fresia, ellos realizaron esta manifestación que provocó, la verdad, también un caos en el sector de Ricardo Cummings. Carabineros durante esta mañana también desalojó el Instituto Nacional. Fuerzas especiales llegaron hasta este colegio a realizar el desalojo del establecimiento. Llegaron cerca de 50 funcionarios de Carabineros y también funcionarios de la Municipalidad de Santiago para evaluar y determinar los daños provocados por esta toma.
Las tomas del liceo, ¿Instituto? Instituto Nacional, están también hace varios días, desde
la semana pasada. Es que ayer lo desalojaron, se volvieron a tomar el establecimiento, y hoy día ya se ordenó el desalojo definitivo. El alcalde de Santiago también dijo que cualquier problema en el mobiliario serían los padres.
Sí, pues
los
que decía,
claro, los que debían asumir la responsabilidad.
Los que se van a hacer responsables en caso de que sean menores de edad. Y sabemos que los estudiantes en edad estudiantil, obviamente que casi todos ellos son menores de 18 años, salvo excepciones. Y ahí los padres tendrían que hacerse cargo, que era también un tema de campaña de Felipe Alessandri. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué se está movilizando? ¿Por qué están tomando los colegios? Muchos de ellos, en el caso del Instituto Nacional.
Yo no he escuchado ninguna propuesta específica, sino que consignas más bien general, en el sentido de que queremos una educación pública de calidad, queremos mejorar la educación, que son consignas que venimos escuchando durante bastante tiempo. Y también ayer escuchaba una dirigente de los secundarios que señalaba que efectivamente este gobierno había utilizado como su bastión el tema de mejorar la educación pública y que sea educación pública de calidad. y que, sin embargo, el gobierno no habría respondido al compromiso que había asumido inicialmente.
Exacto. Venimos escuchando, claro, esos eslogan, como señalas tú. Yo diría que del año 2006, cuando comenzaron las movilizaciones estudiantiles, la manifestación de los pingüinos, como se denominó, y en ese momento era bien puntual lo que pasaba. En el 2006 era prácticamente el tema de educación de calidad, pero también la infraestructura. Empezaron a salir a la luz muchos problemas que tenían los colegios municipalizados, particularmente con las infraestructuras de los baños, por ejemplo, de la pobreza en la sala, de la mala mantención que tenían, en fin. Y ahí, claro, uno se ponía a pensar, y era algo bien, bien específico. Luego, en 2011, fue más la manifestación universitaria por educación gratuita, de calidad, etcétera. Pero ahora tendríamos que empezar ya como a ordenar el tema, si los estudiantes de los colegios emblemáticos, particularmente, cuando han estado ellos sujetos a un cambio en el último año, podríamos decir, con el tema de la inclusión, donde se empezaron a incorporar ya los colegios municipalizados.
Y otro de los problemas, nos vamos a la política, porque la candidatura de Carolina Goich atraviesa por un momento delicado de cuestionamientos, de debate interno, de definiciones también de quiénes van a conformar su equipo. Esto luego que ayer el jefe de campaña, el ex ministro de Medio Ambiente, renunciara a su cargo. Hoy a las 20 horas se va a reunir la mesa directiva de la Democracia Cristiana para analizar este escenario. Se barajan varios nombres que puedan reemplazar la jefatura de campaña de Pablo Badenier. Se habla del intendente Claudio Rego, del ex intendente también Francisco Huenchumilla y también del ex ministro Jorge Burgos, siendo que este último suena más entre los más cercanos a la presidenta de la Democracia Cristiana.
Y que ya se había incorporado.
Sí, que ocupa un cargo. Disculpa.
Y que ya se había incorporado a la campaña precisamente. 80 días alcanzó a estar Pablo Badenier. Precisamente él salió del gabinete para incorporarse a una campaña que no ha aprendido, que tuvo diferencias con los parlamentarios que quieren, de hecho, una mayor importancia en esta misma campaña. Y ayer contábamos que se había reunido sorpresivamente con la bancada de diputados de C. Entonces algo debe haber pasado ahí, en una diferencia interna. Yo creo que nos vamos a estar enterando en los próximos días, en que Pablo Badenier renuncia y, a través de un comunicado, el mismo comando da a conocer que este
cesa sus funciones.
Cesa sus funciones y como funcionario. O sea, como que fue bien frío, un comunicado así como que marca la distancia con
y fue
con
un balde de agua fría.
Oye, pero salir de un gabinete para formar parte de una campaña que no prende, que al final tiene tantas diferencias con el mundo parlamentario y termina saliendo, entonces bien decidor, habla de la crisis por la que está pasando la campaña de Carolina Goich.
Claro, ahora a Badenier también se le cuestionaba y se le cuestionó durante mucho tiempo la poca exposición que tuvo, el poco protagonismo que adquirió como jefe de campaña de Carolina Goich. Se le pide a gritos, parlamentarios le piden que cambie su estrategia porque no pueden seguir con una candidatura que marca tan solo 2%.
Y no avanza, o sea, no repunta. Uno va conociendo las encuestas semestrales, mensuales, semanales, y dos, a lo más ha crecido a 3 puntos. Hoy han continuado también otros de estos programas políticos. Por ejemplo, Felipe Kast descarta el cierre de Punta Peuco. Recordemos que ayer una de las frases de Beatriz Sánchez era el cierre de este penal donde están violadores a los derechos humanos. Y Felipe Kast hoy estuvo en el mismo programa, que es Estación Moneda, y propone subir estándares a cárceles comunes. ¿Por qué? Porque el candidato presidencial de Evópoli rechazó este proyecto de despenalización de aborto en 3 causales. En otro tema, estoy en contra de eso, no porque soy conservador, sino que estoy en contra del aborto porque soy liberal.
Llamó la atención, ¿eh? Sí. Es un juego de palabras.
Exacto. En contra del aborto porque soy liberal, no porque soy conservador. En el fondo, claro, eso es lo que empiezan como a enrostrarle de alguna parte, que él se haya salido de un sector muy, muy conservador. Entonces tú pensabas que en estos mismos temas valóricos podría haber cambiado de discurso, pero no, en el caso de Felipe Kast, no.
Ahora, en materia educacional, que así hoy se han repetido, digamos, los temas a abordar en estos debates. Punta Peuco, ¿quién está dispuesto, digamos, a cerrar Punta Peuco, a mantenerlo? Ha sido parte del debate electoral. El otro tema, por supuesto, los temas éticos, el tema del aborto y también el tema de educación. Ayer Sebastián Piñera decía que era imposible, era como engañar a la población si es que se aseguraba gratuidad universal, porque los recursos no están y tampoco iban a estar en un futuro próximo.
Exacto, dijo que aquellos que están ofreciendo gratuidad están engañando a la gente, y eso obviamente va en la campaña de Alejandro Guido, o en la continuidad además de la nueva mayoría y del gobierno de la presidenta Bachelet.
Claro, Felipe Kast tuvo un matiz, dijo: no voy a quitar la gratuidad a quienes ya la reciben.
Eso está, bueno, entre los temas que se están abordando. ¿Ah? Ahora, también aclarar que cada programa tiene su propia, no sé, línea editorial, querrán hacer continuidad de las preguntas de un candidato a otro. No es que se haya instalado con tanta fuerza, por ejemplo, lo de Puntapeo, que es uno que ha salido en ese tema. La educación quizás sí, porque este gobierno ha estado marcado por una reforma educacional que ha sido criticada por algunos sectores y ahí se va instalando. Pero también es un juego de lo que hacen unos programas, sus distintos formatos, ahora todo preparándose para el debate, por ejemplo, radial, que va a ser previo al debate televisivo antes de las elecciones primarias.
Sí.
Que son el próximo 2 de julio.
Y mientras se preparan para grabar también la franja en el Frente Amplio, Alberto Mayol dio a conocer durante esta jornada su comando. El nieto de Allende fue uno de los que llamó la atención, que integran su comando, e hijo del mirista asesinado por la CNI están en su equipo. Alberto Mayol, este candidato, dio a conocer esta mañana su comando, donde figuran personajes como Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex presidente Salvador Allende, y Jécar Negme Sáez, hijo del mirista asesinado por la CNI en la dictadura. Negme y Sepúlveda Allende estarán a cargo de los temas atingentes a relaciones internacionales y salud, respectivamente. También forma parte de este comando Cristian Cuevas, el dirigente sindical, y como vocera él designó a Coral Pay. Asimismo cuenta con Patricio Guzmán, economista de la coordinadora No Más AFP.
Bien, eso en materia política de la contingencia, cuando son las 12 del día con 16 minutos, partimos con una nueva edición de Gente al Día.
Pasó un día. Hey, you.
Jackie Wilson nació un 9 de junio de 1934 en Detroit. Fue una de las grandes estrellas del soul, del rhythm blues de los años 60 y de los años 70. Uno de sus primeros éxitos fue Read Petite, que escribió junto a Berry Gordy. En 1960 alcanzó el número 1 de Billboard en su estilo con la canción Night.
Y murió en el año 1984, pero dejó un legado que recoge otros temas como To Be Loved o Lonely Teardrops.
Hoy recordamos a Jackie Wilson, que nació el 9 de junio de 1934.
Inconfundible su voz. Un día como hoy, de 2001, Madonna inicia una exitosa gira en Barcelona, un sorprendente y sugestivo alarde de tecnología, estética y eclecticismo, tanto musical como danzante, se despegó sobre el recinto de la ciudad condal y el resultado fue, sin duda, espectacular.
En total fueron 23 temas extraídos, en su mayoría en los dos últimos discos de Madonna, hasta esa fecha con pocas excepciones como Human Nature o Beautiful Stranger, La Isla Bonita y Holiday.
Music fue el tema que cerró el primer concierto, que tuvo una réplica al día siguiente, también en Barcelona. De junio también, pero del año 1970, John Hammond ficha a Bruce Springsteen. Aquel primer Springsteen sonaba muy a Bob Dylan, pero no era una imitadora. Recordaba a ese Dylan que transformó el folk, incluyendo los arreglos órganos, guitarra eléctrica y, en el caso del voz, saxofón.
Claro, el primer trabajo discográfico de Springsteen y Hammond fue Greetings for Asbury Park en New Jersey, que es lo que escuchamos.
Claro, aquel joven de apenas 23 años había crecido al sur de Nueva Jersey y aunaba la fuerza de Jerry Lee Lewis.
Jerry Lewis, ¿te acuerdas?
Jerry Lewis.
Ese comediante de los 80, 90.
¿Falleció él? Sí, hace mucho tiempo. A mí me gustaba mucho él, Jerry Lewis.
Es que también marcaba una época de la comedia cuando era una comedia de un humor más blanco, seguramente.
Exacto. Y también, además de aunar esta fuerza de Jerry Lewis haciendo rock y la profundidad también de los textos de Dylan, una mezcla perfecta.
Claro, Springsteen había pasado su adolescencia tocando en bandas de rock, de garage y blues, pero en los 70 decidió cruzar el río y acampar en los bares de Greenwich y Village, como había hecho Bob Dylan una década antes. De ahí, dicen, esa influencia. Y el 9 de junio de 1979, un día como hoy, Love You Inside Out llegó al número uno de los Billboard.
Claro, con este álbum, Bee Gees estaba llegando a su fin. La época gloriosa que los había aunado y aglomerado a este universo de las grandes estrellas estaba tocando techo. Y para muchos eran ya artistas pasados de moda, lo que no comparto en absoluto.
Aún así, la despedida no pudo ser mejor. ¿Sabes cuánto vendieron? Más de 30 millones de copias. Y por eso se recuerda el 9 de junio de 1979, cuando los Bee Gees con Love You Inside Out llega al número uno de los Billboard.
Tendencias al día.
Oye, podemos recordar también, incluso lo recuerdan las redes sociales, porque un día como hoy también, el 9 de julio de 1991, murió el pianista chileno Claudio Arrau. Por eso se recuerda a este artista nacional a los 88 años cuando muere en el año 91.
Tremendo pianista.
Que vivió en Alemania hasta el ascenso de Hitler al poder, incluso fecha en que se trasladó a Estados Unidos. Ahí adoptó la ciudadanía de dicho país sin renunciar a la chilena. Y en Portadas de tu Vida, que es una de quizás las redes sociales que siempre recuerda una fecha importante, recuerda a Claudio Arrau, la prensa de ese 9 de junio de 1991 lo tenía en sus primeras planas, porque claro, murió este pianista chileno en el año 88, causando un impacto para la música. Tenía 88 años, pero por cierto que su vigencia u obra podría haber dado mucho más durante esos años.
12 horas con 23 minutos, estamos próximos a conmemorar un nuevo Día Mundial del Cáncer de Próstata, esto con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad y también como forma de informar de la importancia del diagnóstico precoz y de los recursos y posibilidades para su tratamiento. En esta jornada, entonces, este 11 de junio celebramos el Día Mundial del Cáncer y por eso tomamos contacto con el doctor Juan Carlos Román, jefe de urología del Instituto Nacional del Cáncer, a quien saludamos y a quien le preguntamos, doctor, ¿qué tan importancia tiene el diagnóstico precoz de la enfermedad?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
La importancia del cáncer de próstata y del diagnóstico precoz es muy, muy grande. Y la razón es que nosotros, actualmente con la tecnología disponible, ya sea cirugía o radioterapia, si logramos hacer un diagnóstico precoz del cáncer de próstata, podemos curar la enfermedad. Y si no hacemos el diagnóstico precoz, el cáncer ya se ha diseminado, lamentablemente no somos capaces de curar la enfermedad.
Doctor, esta enfermedad, ¿hay un conocimiento de cuánto afectado o a cuántas personas afecta en nuestro país? Si es un tipo de cáncer muy común o no es común, ¿cómo es?
Es un cáncer muy común, es un problema de salud pública, es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. En Chile, alrededor de 6.500 casos nuevos de cáncer de próstata se diagnostican todos los años. Y lamentablemente fallecen alrededor de 2.000 hombres por cáncer de próstata cada año en Chile.
¿2.000? ¿Anual? ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que hay que tener en cuenta y que pueden hacer peligrar a una persona que puede tener problemas a la próstata? ¿Y cuándo podría comenzar?
Sí, los síntomas es una cosa que es súper importante, porque la verdad es que si uno espera a que el cáncer de próstata dé síntomas, probablemente estamos llegando tarde a ese diagnóstico. Por eso las campañas están enfocadas al diagnóstico precoz, a que los hombres después de los 40 años consulten de forma regular para poder hacer el chequeo prostático, el antígeno prostático, que es un examen de sangre, y el tacto rectal, para poder diagnosticarlo precozmente. Lo importante es no esperar a que dé síntomas, porque probablemente vamos a estar llegando tarde.
Doctor, el porcentaje, entiendo que después de los 40 es una obligación hacerse el examen de próstata.
¿O después de los 50?
A ver, en general la recomendación internacional es que si uno haga un control basal a los 40 años en una persona que no tiene factores de riesgo, que totalmente está relacionado con si tienen o no familiares con cáncer de próstata, si no los tienen uno hace un control basal a los 40 años, está normal, después de los 45 uno recomienda que sea todos los años. Esto es con el antígeno prostático, que es la muestra de sangre, y el tacto rectal, que es lo que más dificulta que los hombres consulten. Si es que tienen antígenos normales, nosotros podemos hacerlo cada 2 o 3 años.
O sea, finalmente tiene que ver la genética, los antecedentes, pero si no es así, ¿a qué edad hay que tener una alerta de todas formas, si es que no tengo un síntoma, me refiero?
Exactamente, es lo que yo decía. La recomendación es que cualquier hombre, independiente de si tiene o no factores de riesgo, tenga un control basal a los 40 años, y la frecuencia con que se haga posteriormente va a depender de si tiene o no factores de riesgo y de cómo lo encontremos en esta evaluación inicial.
40 años, entonces, todos los hombres realizarse este examen, que es anual.
Es anual con el antígeno, que es la muestra de sangre, y el tacto rectal, que es lo más molesto, que los pacientes hace que no vayan a consultar. Si es que los antígenos están normales y tienen un tacto rectal inicial normal, uno puede diferirlo cada 2 o 3 años.
Yo me imagino que le han preguntado muchísimas veces, doctor, si hay o vamos caminando con la tecnología hacia otro examen, porque finalmente es lo que muchos le hacen el quite, se presta para bromas incluso, de que si es la única manera de ver si hay problemas a la próstata, por no ahora.
No es la única manera. Yo tengo muchos pacientes que consultan y que no quieren hacerse de ninguna forma el tacto rectal, y en esos pacientes lo que uno hace es solamente hacer el examen de sangre, que es el antígeno prostático. Eso obviamente uno le explica al paciente que la tasa de detección y la efectividad es menor. Lo ideal es hacer ambas cosas porque son complementarias.
Claro.
Pero si el paciente, y hay muchos pacientes que terminantemente rechazan el tacto rectal, uno lo respeta, hace el antígeno prostático, que es mejor que no hacer nada.
Claro, de todas maneras. Sí, por eso le digo, hay muchos que por hacerle el kit y todo puede llamarse irresponsabilidad o vergüenza para muchos, pero finalmente es la única manera de acercarse ya a un buen diagnóstico. Le queremos agradecer al doctor Juan Carlos Román, jefe de Urología del Instituto Nacional del Cáncer, por hablar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, doctor.
Encantado, hasta luego.
Que esté muy bien.
Iboso es la mejor manera de comenzar a disfrutar este fin de semana. ¿Sabes por qué? porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Bozo, un placer único al paladar.
Y callos a la madrileña, riñones al jerez, merluza Don Manuel, sándwich gallego mechada con tallarines, por ejemplo, entre tantas otras opciones de la carta. Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, o el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Existe una España mediterránea que hoy día vive más que nunca a través de su gastronomía.
Hola, soy Vicente Garrido, chef del restaurante Formentera Las Urbinas 132 de Providencia. Toda mi vida he sostenido mi gran pasión, la alta cocina, y la quiero compartir con vosotros.
En el restaurante Formentera ya es verano. Ven a disfrutar de nuestra terraza climatizada.
Tomar nota de nuestros menús de martes a sábado.
Martes, cocido madrileño.
Miércoles, lentejas con chorizo a la leonesa.
Jueves, merluza en salsa verde.
Viernes, pescadito frito y gazpacho a la andaluza.
Sábado, paella de pescado y marisco.
Y albóndigas, croquetas con jamón, gambas al ajillo, al alioli y tantas y tantas otras preparaciones.
Restaurante Formentera está ubicado en Las Urbinas 132, Providencia, Santiago.
Teléfono de reservas 250-22-632.
Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista, podrás disfrutar de una estadía en el centro cultural, gastronómico y bohemio de Santiago, en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bellavista.
Reservas www.hotelnativa.com. Teléfono 227324644. Reserva durante el mes de junio y podrás ganar un reloj Lotus del grupo Festina.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida.
Gente.
Estamos hablando con nuestro entrevistado que llegó al estudio.
No, está mintiendo.
Oye,
¿qué? ¿Gol? No.
José Antonio Caz.
No, es que yo pensé que estábamos en off. Y veo que ya abrieron.
Sí, estábamos al aire nosotros. Es que así nosotros sorprendemos a nuestro entrevistado de Gente al Día. José Antonio Caz, diputado en esta oportunidad, acá conversando con nosotros día de partido. Porque todos los chilenos están pendientes de eso, pero después pueden volver a escuchar la entrevista, ¿eh? Así que no se asuste, diputado. ¿Cómo está?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
Bienvenido.
Ahora lo tenemos de candidato presidencial.
Así es.
Cuéntenos, bueno, tuvo, pasó por un proceso largo de recolección de firmas y pasó toda la valla. Mi pregunta es, ¿cómo un diputado de tantos años militante de la Unión Demócrata Independiente se presenta a candidato presidencial y no teniendo el respaldo de su partido?
Bueno, fue una decisión, la renuncia del partido.
Y es raro, ¿eh? Porque la UDI que esté apoyando a Sebastián Piñera y no esté apoyando, digamos, a uno de
a un emblemático, además, sí, que cumplió un año fuera de la UDI, el 30
sí,
de mayo.
El 31 de mayo cumplió un año. Cumplí un año fuera de la UDI. Bueno, esa fue ya una decisión bien meditada, pensada, y que culminó, o sea, tomé la decisión cuando ya vi que la UDI no iba a hacer elecciones internas en mayo. Y dije, bueno, si no las van a hacer y las van a acomodar para diciembre, donde va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido siempre, no tiene sentido seguir aquí.
Porque... Diputado, ¿pero fue la razón? ¿Sus aspiraciones presidenciales fue la razón de su abandono? De...
No, porque yo podría haber planteado otros candidatos presidenciales. La razón era que la UDI no quería, o sea, la dirigencia de la UDI no quería levantar un candidato presidencial distinto a Sebastián Piñera y tampoco lo querían sincerar a la opinión pública.
¿Y por qué motivo, diputado?
Porque el camino más rápido... mirado desde el punto de vista del estilo antiguo de hacer la política, era Sebastián Piñera, que era el que más marcaba en la encuesta. Si uno saca una secuencia lineal, uno diría ya, el gobierno de Michelle Bachelet, desde el punto de vista nuestro, va muy mal encaminado, ha sido un gobierno que en sus reformas de la institucionalidad tiene al público en contra, o sea, la opinión pública está en contra, si bien los diputados y senadores votan a favor, si uno pregunta en la calle qué le parece la reforma educacional, tributaria, laboral, etcétera, todas son mal evaluadas. Entonces un partido político dice, bueno, si el gobierno está mal evaluado, si yo tengo un candidato que fue presidente y que en las encuestas marca más que otros, el camino más rápido para llegar a la moneda es ese. Y yo creo que era un camino equivocado. El camino más rápido para llegar a la moneda era instalar los temas, que cada partido defienda sus convicciones, sus principios, que se haga una primaria, que se hiciera una primaria de verdad, no como la de ahora, que sin debate, sin propuesta, y que de ahí el que ganara esa primaria, bueno, se fuera a la moneda. Yo creo que ese era el camino que había que realizar. En la UDI no se quiso y fue uno de los motivos por el cual yo renuncié a la UDI.
Diputado, ¿usted puede ser parte de las primarias?
No.
¿En su calidad de independiente, no?
No, a mí me invitaron a las primarias, formalmente, y yo contesté formalmente que a primarias donde no iba a haber debate, yo en ese momento pensaba que a lo mejor iban a haber 5 debates, y ya creía que era poco. Y les dije, miren, eso no es una primaria de verdad. Y tampoco es una primaria de verdad, si yo soy militante de la UDI, o era militante de la UDI, que toda la dirigencia apoye a un candidato que no es de la UDI. Entonces era una primaria armada para darle todas las facilidades a Sebastián Piñera, cosa legítima, pero que yo decía, hay que sincerarlo. Se incluyeron incluso los plazos de la inscripción para las primarias, a marzo, porque el expresidente dijo, yo en marzo voy a tomar la decisión de qué voy a hacer y qué no voy a hacer, y tuvieron todo el verano, todos en vilo, a ver si la decisión iba a ser positiva o no. Entre medio apareció Cecilia Morel diciendo, miren, yo quiero que mi marido no vaya a las elecciones. Él dijo, yo le voy a hacer caso a mi señora. Entonces ya estaban todos más preocupados aún de si iba o no iba a las primarias. Todo eso se podría haber evitado. No se quiso. Y bueno, yo en paralelo comencé a juntar las firmas. Cuando partí juntando firmas diciendo voy a ir de candidato presidencial, me dijeron ya, bueno, déjenlo un ratito jugar ahí, para que se entretenga, no las va a juntar. Y al 30 de abril, que era la fecha que nos autoimpusimos, teníamos las 35.000 firmas que habíamos dicho. Y hoy día ya hemos pasado a las 40.
José Antonio Kast, ¿cuál fue el rol que jugó en el gobierno de Sebastián Piñera de 2010 a 2014?
Bueno, fui diputado, fui jefe de bancada, fui un jefe de bancada, creo yo, muy transparente en las cosas que queríamos hacer. Me tocaron varias discusiones con algunos ministros, incluso con el mismo presidente, por temas puntuales, por ejemplo, el 7%. Yo decía, el 7% tiene que ser algo muy claro de entender por todo el mundo. Y eliminémoselo a todos aquellos que tienen una pensión inferior, por ejemplo, a 300.000 pesos. Y no empecemos con los puntajes para allá, puntajes para acá, porque la gente que recibe su liquidación de pensión, si los dos reciben 300.000 pesos y a uno le descuentan el 2%, a uno es el 5% y a otro el 7%, eso es muy difícil de explicar. No hubo caso. En el tema del crédito con aval del Estado, yo levanté las luces de alerta bastante tiempo antes, cuando salió el tema del pase escolar 24 horas.
Sí.
Y dije, bueno, sentémonos a conversar porque después la mano va a venir más dura. No hubo caso y después se entregó más.
Sus diferencias con el gobierno de Sebastián Piñera se vieron ¿cuándo? ¿Durante la campaña, con algunas promesas de campaña, o ya cuando se empezaron a concretar ahí durante la administración?
En campaña tuvimos una diferencia importante. Yo soy una persona que siempre...
Vienen a arreglar el mío.
Claro, estaba hablando de como mal.
Ahora es todo de nuevo. No,
ahora es de verdad. No, en campaña tuvimos algunas diferencias de opinión respecto de lo que se iba a hacer en el gobierno, en concreto con el acuerdo de vía en pareja. Yo era contrario a la fórmula que se levantó. Pero lo que me molestó a mí es que no me avisaran. Porque yo era parte de un conglomerado, igual que los otros diputados. Cuando uno va a ver la franja y se sorprende con algo que sale en la franja y que no sabía...
¿No le avisaron a ningún UDI, ningún parlamentario?
Yo supongo que no.
¿O fue algo personal?
No, yo creo que a ninguno. O sea, todos nos sorprendimos cuando vimos a Luis Larraín con su pololo tomados de la mano y abrazados de Sebastián Piñera. Cosa que es legítima. Si yo no digo que no se pueda hacer. Si lo único que yo pido es que, si vamos a trabajar en equipo... también se digan las cosas. Es lo mismo que pasó con el ministro Hinspeter cuando recibió primero a Antonieta Saá antes de a los diputados de la Alianza en ese momento, que hicimos un acto de los diputados de la U diciéndole, ¿saben qué más? Basta. Y esas cosas primero se discutieron mucho internamente, pero no cambiaron. Entonces yo decía, si vamos a repetir lo mismo en este segundo periodo, bueno, yo no quiero ser parte de eso porque el resultado ya lo conocemos. Sabemos que podemos ganar y sabemos que vamos a perder. Y si la vez pasada ganamos y sacamos a la Concertación y devolvimos a Chile a la nueva mayoría, bueno, si hacemos lo mismo de nuevo, vamos a haber sacado a la nueva mayoría y vamos a devolver al Frente Amplio. Y eso era lineal. No me creyeron, nadie me creyó. Y después todos empiezan a decir, oye, si volvemos a perder... ahora apareció Beatriz Sánchez, van a estar ya con la edad suficiente para postularse Boric y Jackson. O sea, no es tan lejano lo que estáis diciendo. Bueno, en paralelo, juntamos las firmas, 40.000 firmas, estamos instalando temas, y yo estoy contento de eso. Yo instalé el tema, por ejemplo, de que quiero bajar los impuestos. Y Sebastián Piñera hoy día dice, también quiere bajar los impuestos. Yo feliz porque van sumándose actores a lo que yo planteo. Yo digo, quiero terminar el Transantiago. Y Sebastián Piñera dice, quiero terminar el Transantiago. Yo estoy hablando de terrorismo en la Araucanía porque lo he vivido, he estado, compartido, y hoy día ya varios candidatos hablan de terrorismo en la Araucanía, salvo Beatriz Sánchez y
Alejandro Guille,
que no, yo creo que no conocen a las víctimas. Pero ahí ya estoy cumpliendo un rol, a mi juicio, importante, que es instalar ciertos temas y obligar a un debate abierto frente a la ciudadanía. Algunos se enojan porque dicen, oye, pero ¿cómo podéis estar diciendo esto tan duro? Yo no estoy diciendo nada que no sea verdad y que no pueda comprobar con lo que alguna vez se dijo y con lo que se está haciendo.
Conversamos aquí en Gente al Día con el diputado José Antonio Kast, ex UDI, también, bueno, fue dirigente de ese partido y ahora es candidato independiente a la presidencia. ¿Qué le está pasando a los Kast que quieren ser presidente? También está Felipe Kast. Es un tema que lo conversan en familia, se juntan, ¿cómo es la relación?
Algunos dicen que nos dio fiebre a todos. Nos fiebramos.
Bueno, es tío de Felipe.
Sí, yo soy 11 años mayor que Felipe.
¿Y se ha conversado en familia, en broma, un poco en serio?
¿O no se habla de política en la familia?
No.
¿O sea, por quién votan? ¿Se bromea con eso?
Se habla poco de política, porque generalmente la política igual genera tensión.
Sí, claro.
Entonces, hablamos de temas públicos y de cómo cada uno se aproxima. Por ejemplo, no sé, tema impuestos, algunos creen que hay que tener más, otros menos. Tema de la liberación de la droga, algunos creemos que no hay que liberalizarla, otros dicen que sería mejor para terminar con los carteles de la droga. Pero son temas generales. Y con Felipe tengo una buena relación. Él es hijo de mi hermano mayor que murió, Miguel. Así que me tocó también compartir mucho con él cuando eran chicos, porque el papá había partido muy joven. Así que una buena relación. Yo le deseo el mejor de los éxitos en esta primaria.
Van a competir.
Él logró algo increíble, que es formar un partido político junto con otras personas. Y veremos si gana la primaria. Eso va a ser complicado, ¿verdad? Porque ella en la papeleta van a haber dos casas y va a ser la pelea por quién va más arriba y quién más abajo.
Y se van a confundir.
Siempre se dice que el que está más arriba en el listado tiene más votos.
Fuera de broma, ¿le puede preocupar eso en la logística, en la confusión de la ciudadanía? A veces una ciudadanía que ya está votando poco, en la que va a votar no siempre va tan informada.
Va a ser una confusión tremenda si llama a la papeleta, porque además él tiene una mirada más liberal de algunos temas. Yo una mirada más conservadora.
Sí. Bueno, si yo voy a votar por el rubiecito de ojos azules, pero si son los dos rubiecitos de ojos azules.
Si va a ser una confusión
y apellido Kast.
Va a ser una confusión total. Así que vamos a ver qué pasa de aquí al 2 de julio, que él tiene la primaria. Y después podemos volver a juntarnos aquí con él y conmigo y hacer un debate con dos Kast camino a la presidencia.
José Antonio Kast, ¿cómo ha sido tener esta... bueno, es hermano de, además de un colaborador del gobierno militar. ¿Usted es o fue cercano o por lo menos Jaime Guzmán lo inspira a entrar al partido de la UDI? ¿Ha sido este proceso de un sector más conservador difícil en el último tiempo, cuando aparecen además hartos movimientos con ideas mucho más liberales? ¿Cómo ha sido sobrevivir, si lo podemos decir entre comillas, en este mundo conservador?
No, yo soy un tipo feliz, siempre digo. No soy un tipo radical, a pesar de que a veces me tiran como a un extremo, a un rincón del ring. No, yo soy un tipo bueno para conversar, bueno para debatir, de mirar propuestas distintas. Lo que pasa es que digo lo que pienso y hago lo que digo. Entonces me dicen, pero es que tú no puedes decir eso. ¿Por qué no? Si es lo que yo creo y lo que yo pienso, si no te estoy obligando a pensar como yo, no te estoy obligando a votar como yo, pero no me puedes silenciar. O sea, si tú me dices que tú quieres matrimonio igualitario y yo te digo que yo no quiero matrimonio homosexual, bueno, tenemos una discusión. Tú dices igualitario, yo digo homosexual. ¿Tú me vas a convencer a mí? No. ¿Yo te voy a convencer a ti? No. Pero la opinión pública va a tener que elegir entre si quiere matrimonio homosexual, matrimonio igualitario, o no quiere. Y tienen que haber dos posturas. Y eso no quiere decir que uno sea radical o el otro sea radical. Yo nunca he sido violento. Nunca he insultado a nadie. Nunca he... y cuando alguna vez me he equivocado y me cometo un descriterio, pido disculpas. Y he pedido un par de veces disculpas. Pero soy tranquilo de espíritu. Tengo vida fuera de la política. O sea, yo no me acuesto pensando en política, ni me levanto pensando en política. Llego a mi casa y comparto con mis hijos. Los fines de semana hago cosas normales. Hago mi cama, lavo ropa, pongo la mesa.
Diputado, ¿verdad que tiene 9 hijos?
Sí, sí. Tengo,
¿cómo lo hace?
Eso lo vamos a ver en privado. No.
¿Cómo?
Son,
¿cómo?
Son 9 hijos. La mayor tiene 25 y el menor va a cumplir 11. Una familia muy entretenida.
Me imagino.
Nos llevamos muy bien, tenemos muchas instancias de discusión, de conversación. Mis hijos no son todos cortados con la misma tijera, son todos distintos. Y yo valoro eso, valoro que la sobremesa hoy día, tener hijos grandes, con los cuales poder conversar, discutir. Porque cuando uno se casa viejo, yo miro a mis amigos que se casaron más viejos y tienen niños de 7, de 8, de 10 años.
Pero, ¿cuántos años tiene? 51. Uno. Joven,
Por eso yo me siento muy joven. Yo me siento joven con hijos grandes.
¿Pero por qué dice que fue papá viejo? No, fue papá a los 30, ¿o no?
A los 25. Por eso joven. Digo que yo fui papá joven. Y eso es muy entretenido, porque hoy día tengo hijos de 25 años con los cuales tú conversas de igual a igual. Hay otros amigos míos que tienen hijos de 10 años. Sí. Y tienen que ir a la plaza, van a Fantasylandia, yo también voy, pero menos. Y tengo más conversación de sobremesa. Sí. O sea, los aperitivos que uno realmente hace con las papas fritas, las ramitas y un traguito son entretenidos. La sobremesa con el cafecito, la cuestión también son entretenidos.
¿Siempre pensó, diputado, tener una familia grande con tantos hijos?
Bueno, yo soy el menor de 10. Mi señora son 8. Éramos dos de familia grande. No nos imaginábamos tantos hijos. Yo cuando teníamos 5 le dije, este es el número perfecto. Son los dedos de la mano, mira, no hay nada mejor. Después el 6 le dije, mira, el número par, me gustan más los números pares que impares. Después el 7, mira, sacarse un 7 siempre es bueno. Después llegó mi señora con un super 8 y yo dije, ya. Y después mi señora me dijo, yo no voy a criar nieto, así que ¿por qué no encargamos uno más? Para que se acompañen.
Entonces, claro, porque tenía mucha más diferencia.
Tenía bastante diferencia. Pero debo decir que es muy entretenido, se ayudan mucho entre ellos. Sí, y se puede.
Diputado, ¿y lo apoyan en esta incursión presidencial?
Sí, tú puedes
que
ver
dicen,
en el lanzamiento.
Papá, yo quiero que tú seas presidente.
Lo que pasa es que yo nunca he mezclado mucho la política con la vida familiar. Yeah. Siempre cuento la anécdota cuando yo era recién diputado y mi hija mayor era chica y yo peleaba mucho con Sergio Vitar como ministro de Educación. Y peleábamos duro en las comisiones, pero yo nunca comentaba en la casa. Y un día aparece Sergio Vitar en la televisión y mi hija mayor me dice, ¡ay, qué tipo más inteligente, me cayó estupendo, yo le creo todo lo que dice! Y ahí entendí que tenía que contar un poquitito lo que yo hacía y en qué trabajaba. Claro. Pero ha sido sano porque mis hijos no se angustian por las cosas que yo puedo estar pasando o no se creen el cuento.
Y el tiempo, y el tiempo con la familia, porque también hay un alto costo en ese sentido.
Es más,
¿no?,
escaso, pero trato de buscar seguros. El principal seguro es con mi señora. Yeah. Si uno mantiene el diálogo de pareja, el diálogo matrimonial, el resto funciona bastante mejor. Entonces, yo todas las semanas salgo con mi señora a caminar, a comerme un sándwich. Hacemos una institución que se llama el martes de pololeo. Que es mantener el pololeo todas las semanas. Y ahí conversamos de todo. Tanto que el otro día estábamos hablando de un hijo que él había llamado primero a ella. Y como no encontró la respuesta, pues me llamó a mí. Y lo conversamos ahí. Entonces, cuando llego a la casa, le digo, oye, ¿por qué ya me llamaste a mí después de llamar a la mamá? Entonces, como que se dan cuenta de que la comunión, la conversación es una sola. Y también con los hijos tratar de buscar seguro. Como yo llego casi siempre muy tarde, trato de tomar desayuno con ellos todos los días. Entonces, la instancia de reunión a veces es en la mañana, no en la noche. Y los fines de semana tratamos el domingo de que sea un día de vida más familiar.
Diputado, ¿ya se va a quedar en los impares con los hijos? Pues no quiero que crea un número viejo.
Mi señora también tiene 50, yo creo que ya estamos en edad de esperar nietos.
Ahora, en lo que le preguntaba hace un rato, ¿qué tan inspirador fue para que entrara a la UDI Jaime Guzmán?
Perdón, lo disperso.
No, porque también fueron como tres preguntas en uno. Yo también me hago la...
A ver, yo no llegué a la UDI por Jaime Guzmán. Llegué al movimiento gremial primero, por varios amigos. Entre eso estaba Gonzalo Rojas, Hugo Bello, Gonzalo Molina, una hermana mía. Y después en la universidad conocí a Jaime Guzmán. Y lo encontré un tipo brillante, un tipo muy claro.
En la Católica.
Él era profesor de Derecho.
¿Fue su profe también?
No, pero tuve algunos seminarios con él. Y después hice muchas tertulias donde invitaba a Jaime Guzmán a exponer ciertos conceptos. Y logramos un grado de amistad importante. En ese grupo estaba Marco Antonio González, Darío Paya, Rodrigo Álvarez, la Marcela Cubillo. Era un buen grupo. Que nos fuimos entusiasmando, pero yo nunca milité en la UDI mientras estuve en la universidad. Y de hecho salí de la universidad, me fui a trabajar con mi familia y estuve como 3 o 4 años retirado de la actividad pública y social. Y después volví como candidato a alcalde por Buin y ahí me milité en la UDI. Ahí ya Jaime Guzmán había muerto, ¿sí? A Jaime Guzmán lo mataron 5 días antes de mi matrimonio. Entonces alcanzó a llegar el regalo de matrimonio, que era una fuente con una tapita de conejo.
¿La tiene todavía?
Tengo la fuente, la tapita. La tapita cayó en las manos de alguno de mis hijos y ya no está. Sí. Pero fue bien premonitorio porque era una fuente de conejo. Como si supiera que iba a tener dos hijos.
Oiga, diputado, está muy cambiada esa UDI cuando se fundó, con este espíritu que le entregó Jaime Guzmán a esta UDI que vemos hoy.
Yo creo que sí. Yo creo que los partidos todos tienen un inicio muy de convicción, de mística, y en el tiempo muchas veces se va perdiendo, porque cuando un partido crece, cuesta mantenerlos a todos alineados en torno a un grupo de principios. Y eso se nota en que la UDI cuando partió eran 14 diputados y tenían un estilo que los diferenciaba de otros. Si nosotros miramos la UDI, incluso cuando yo era militante, uno miraba la UDI y a veces no la alcanzaba a diferenciar de Renovación Nacional o de otros partidos en cosas que a la gente le importan. Por ejemplo, el tema de los viajes, el tema de del trabajo en terreno. Se va como perdiendo esa mística y es humano, porque si yo estoy mucho tiempo en la misma zona, si soy diputado durante 12 años, 16 años en el mismo lugar, uno se va acomodando y dice, oye, yo no tengo que hacer todo lo que hacía antes para obtener el mismo resultado. Y ahí se va notando el cambio y se requiere más juventud. O sea, uno requiere ir dándole espacio de mayor relevancia a gente más joven, porque son los que tienen la mística. La UDI, dentro de todo, es el partido que más jóvenes tiene. El concejal más joven, el alcalde más joven, el diputado más joven, todo es más joven, pero uno necesita que la renovación desde el punto de vista de las juventudes de los partidos políticos tenga una actitud distinta. Y eso costó mucho mantenerlo, y yo creo que cuando mataron a Jaime Guzmán sabían a quién mataban. Porque mataban al tipo que generaba esa mística especial. Y después, entre muchos, tratamos de mantener lo mismo, pero no se puede. Así que...
¿Pero qué pasa? O sea, con Jaime Guzmán, ahí hay un cambio, un quiebre, que hace otra UDI, exacto.
Sí, porque Jaime Guzmán se dedicaba, quizás porque también tenía más tiempo, era soltero, tenía horarios que permitían, ¿no es cierto?, un trasnoche mayor. Entonces, él le dedicaba mucho tiempo a la conversación y a la formación de jóvenes y explicar en sencillo las cosas que a veces uno las encuentra muy complejas. Y ese vínculo humano te va generando renuevo de gente. Y eso en el tiempo se ha ido perdiendo.
Diputado, ¿hay nostalgia por haber dejado un partido que militó años?
A ver, inicialmente fue duro, pero hoy día estoy pleno, estoy feliz en lo que estoy haciendo. Yeah. Siento que hay muchas personas que no son militantes, pero que tienen ese espíritu de la UDI. Y también sigo con muchos vínculos con gente de la UDI. Claro, duele, pero cuando miro lo que está haciendo a veces la UDI en algunas cosas, digo, bueno, yo no soy de ahí.
Mejor estar fuera.
Y me siento absolutamente contento, o sea, estoy contento.
¿Y se siente respaldado quizás por sectores de más independientes?
Bueno, ha pasado algo bien increíble, que en los recorridos que he hecho, yo soy un candidato todavía que no marco en las encuestas.
Eso le voy a preguntar su relación con los sondeos de opinión.
No marco, pero no me preocupan, porque la política es muy dinámica hoy día. Lo que hoy día es, mañana puede no ser. O sea, en Guillé, que partió como una estrella que iluminaba todo, hoy día está como una estrella fugaz. Se está como apagando y hay mucho conflicto interno. Le apareció en el camino Carolina Goich, apareció como otra estrella brillante, Beatriz Sánchez. Sí. Entonces, si uno se imagina lo que estaba pasando, si uno retrotrae el tiempo y se instala en junio del año pasado, uno diría que todo lo que está pasando ahora era imposible. Y vemos el Chile Vamos, y lo mismo, hay un desorden enorme. Un programa de televisión puede mandar al piso por un rato a alguien, o puede elevar a otro. Entonces, está muy incierta la situación.
¿Pero usted vio a Osandón a propósito de Tolerancia Cero y su participación ahí?
Sí, yo creo que tuvo un mal día.
O sea, ¿No cree que hable mal de él? O como dicen, esta camada de candidatos presidenciales, hay un bajo nivel.
No, o sea, si vamos a hablar de bajo nivel, bueno, veamos. O sea, no es por ser despectivo, pero la presidenta tampoco es una lumbrera en todo, porque nadie es una lumbrera en todo. Nadie tiene capacidad de conocer todos los temas. Yo creo que lo pillaron mal de haber venido cansado. Lo pillaron en un tema que no sabía la respuesta y en vez de decir al tiro, mire, me pilló, trató de explicar algo y fue para mal. Pero es un mal día nomás.
Quizás los nervios a lo mejor también le
Yo creo que la tensión de estar a un mes de una elección como una primaria genera un nervio y una angustia importante. Pero si miramos la trayectoria de él, al menos como alcalde, fue un muy buen alcalde.
Ahora, lógicamente, no es lo mismo ser alcalde, que era lo que le decían algunos.
Bueno, pero antiguamente, cuando uno veía Puente Alto, a mí me tocó ir mucho Puente Alto porque mi señora vivía allá, y me tocó pololear allá, era muy lejos, como le explico,
sí,
que era muy
pues
lejos.
Era como fuera de Santiago.
Estaba alcalde de Rubilar, una gran persona, pero era un estilo de ser municipio antiguo. Y uno va hoy día a Puente Alto, sigue teniendo muchos problemas sociales, pero le cambió el estilo de vida a 700.000 personas. Bueno, es ejecutivo, a lo mejor no tiene esta otra parte, pero a lo que voy es que en política las cosas cambian muy rápido.
¿Y eso qué quiere decir que cambien muy rápido? Que usted...
que yo puedo ganar.
Piensa... Eso, ahí ya se va. ¿Usted cree que de aquí al 19 de noviembre cambie el sondeo de opinión, el reconocimiento
si
también
yo logro
de
hacerme conocido entre la gente, yo estoy seguro que puedo ganar. Sí, mi tema hoy día es cómo me hago más conocido, porque yo he sido diputado mucho tiempo, pero me dediqué a ciertos temas, a la educación, a la salud, a temas puntuales. Yo no era un diputado polilla que hablaba de todos los temas.
No, porque siempre y las comisiones eran como bien específicas.
Y yo me iba a mis comisiones, y cuando fui jefe de bancada trataba de potenciar a todos los diputados, no trataba de comerme todas las cámaras yo, porque me decían, no, llamaba a la cámara. No, mira, el diputado de defensa es este, el diputado de vivienda es este, el diputado de medio ambiente es este. Uno como jefe de bancada se podría haber lucido en todos los temas, pero nunca ha sido mi forma de actuar en política. Y ahora lo que tengo que hacer en estos 5 meses es superar esa barrera del conocimiento y hacer que la gente en la calle empiece a reconocerme. Hoy día me están empezando
a
pasar.
Vaya a la Plaza de Armas y baile.
No, ayer fui a la Casa Royal a comprar un regalo para uno de mis hijos, el que cumple 11, y me saqué 2 fotos dentro de la Casa Royal.
¿Solo en la Casa Royal?
Sí, pues. Entonces voy a ir más seguido a la Casa Royal. Pero en el camino, en la calle, ya me empiezo a topar con gente que me dice, oiga, lo vi en tal programa, lo escuché en tal parte. Bueno, va creciendo mi índice de conocimiento público y junto con eso van creciendo mis opciones.
Y si usted no gana en noviembre, ¿Qué pasa en las próximas elecciones? ¿Postularía nuevamente hasta? Porque finalmente en una elección a veces ese mismo potencial hay
en
que...
4 años más. Sí. No lo sé, porque yo aprendí por experiencia familiar, es que la vida es muy corta. Nosotros éramos 10, quedamos 7. Una hermana mía murió a los 2 años, que yo no conocí. Otra murió a los 18 años, que a ella sí la conocí. Y otro murió a los 33 años, que es Miguel, el papá de Felipe. Entonces uno se da cuenta de que nadie tiene la vida comprada. Entonces la urgencia por hacer cosas es hoy día. Planificar a 4 años, yo puedo planificar a 4 años, pero yo no planifico para mí, yo planifico para un sector. Entonces yo digo, ya, si yo no gano, voy a haber abierto un surco. Y bueno, por ese surco tendrán que entrar otros. No necesariamente yo. Si hay más gente. Cuando yo me fui de San Bernardo, yo ya había trabajado 2 años para que Jaime Belolio fuera diputado en esa zona. Y ahí he hablado con los alcaldes, con los concejales. Le dije, miren, ¿cuál es la ventaja que yo veo que Jaime Belolio sea diputado? Y la veo desde el punto de vista de la educación. Porque por el otro lado, yo veía a Boric, veía a la Carola... A Camila Vallejo, a la Carol Cariola, a Jackson, y decía, bueno, ¿quién va a ser el que va a hacer el contrapunto con ellos? Porque hasta ese momento era yo, pero yo ya tenía 40 y tantos, entonces iba a ser como un dinosaurio enfrentando a unos jóvenes. Dije, bueno, ¿quién tiene esta característica, Jaime Belolio? Y le pregunté, oye, ¿tú te animarías a ir por allá porque creo que tiene estas características? Y me dijo que sí. Bueno, después trabajamos en la zona con todos los representantes políticos de la zona y llegó Jaime Belolio. Y ha hecho, a mi juicio, un muy buen papel en todo lo que es el área de educación. Bueno, en esto es lo mismo. Yo aquí estoy generando una red de contacto a nivel nacional, que antes no tenía porque estaba dentro de un partido. Bueno, esa red no puede quedar para nada. No, nosotros queremos generar un movimiento social y político después de estas elecciones y aglutinar a esas personas que tienen una mirada muy concreta de lo que les gustaría para Chile, y ahí puede ser cualquiera.
Bien. Diputado José Antonio Kast, ex diputado de la UDI, actualmente candidato presidencial independiente.
Así es.
A quien le agradecemos su presencia aquí en Gente al Día.
Sí, por supuesto. La página web kast.cl. Ya. Ahí, si alguien se quiere inscribir o ayudarme, lo voy a hacer en esa página.
Kast.cl. Muchas gracias, diputado. Que le vaya
muchas
muy bien.
Muchas gracias a usted.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Horas con 2 minutos, nos vamos con las noticias aquí en Gente al Día y saludamos a Diana Porras, editora del Departamento de Prensa. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Buenas tardes. Viernes 9 de junio de este 2017, revisamos a continuación los titulares en Gente al Día. Parlamentarios de la Democracia Cristiana cuestionan a comando de Carolina Goic luego de renuncia de Pablo Badenier. El diputado Gabriel Silver aseguró que hubo un maltrato hacia el ex secretario de Estado por parte de los colaboradores de la banderada de la Falange. En tanto, esta tarde, la mesa del partido y el comité político estratégico de la campaña de Goic convocaron a una cita extraordinaria para abordar este escenario, así como el futuro de la carrera presidencial. Alberto Mayol le presenta a comandos sectoriales, destacando que se constituye desde las bases. El equipo encabezado por el dirigente sindical Cristian Cuevas cuenta también con la presencia de los dirigentes sociales Lautaro Huanca y Doris González, además del doctor Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende, entre otros personeros. El precandidato presidencial que participará en las primarias del Frente Amplio manifestó que quieren avanzar con sentido histórico. Campaña de Pablo Longueira para las primarias presidenciales de 2013 sobrepasó los límites en gastos y aportes anónimos. Según un reportaje publicado por Ciper Chile, Longueira, que se impuso en ese momento a Andrés Alamant para ser el postulante de la UDI y RN, gastó más de 1.000 millones de pesos, pero solo declaró 885,8 millones al CERVEL. Se agrega que una de las personas que más colaboró la recolección y depósitos de dineros para sanear las deudas de la campaña fue Vicente Correa, quien antes de sumarse al equipo de Longueira para las primarias era gerente de una sociedad ligada al grupo controlador de Blumar, una de las grandes pesqueras del país. Dirigentes de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud acusan fraude en el proceso eleccionario que decidirá si el gremio se desafilia o no a la CUT. En tanto, sindicalistas disidentes del actual mandato de la multisindical impugnaron ante el Tribunal Electoral de Santiago las recientes elecciones de mayo que confirmaron en la presidencia a la militante del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Esta madrugada, Carabineros desalojó la toma del Instituto Nacional. En el interior del establecimiento no había estudiantes, mientras municipio de Santiago evalúa eventuales daños. En medio de la semana contra el negocio forestal, organizaciones ambientales y expertos debatieron sobre la etapa de reforestación de las regiones afectadas por los incendios del verano pasado. Onésima Lienque, integrante de la Red de Defensa de los Territorios, apuntó al cambio del modelo de desarrollo que se requiere para estas regiones, con énfasis en la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Selección chilena empata con Rusia en amistoso previo a la Copa Confederaciones, segundo tiempo que ha comenzado hace pocos instantes. En Francia, Stanislas Wawrinka clasifica a la final de Roland Garros. Y en el exterior, primera ministra británica Theresa May anuncia que formará un nuevo gobierno con los unionistas de Irlanda del Norte para abordar el Brexit. Los 10 escaños de este partido darán la mayoría absoluta a Theresa May, quien busca certidumbre y estabilidad para negociar con Bruselas. Theresa May ya ha anunciado que mantiene en sus puestos a sus principales ministros.
Muchas gracias, Diana, por toda la información.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. 13.6, bueno, nos decía ya Diana Porras, entre todas las informaciones, a los que estamos también bien atentos de este amistoso preparativo de Rusia y Chile, que están jugando a esta hora, van 0-0 en 47 minutos de juego. La política, por cierto, que ha habido muchísimo movimiento y alerta, sobre todo de la Democracia Cristiana, tras la salida de Pablo Badenier, el ex ministro, recordemos que renunció al comando de la candidata presidencial Carolina Goic, y tenemos reacciones el día después. Montserrat Rolano, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en medio de críticas hacia la conducción de la candidatura de Carolina Goic y también la incorporación de miembros del comando del ex presidente Ricardo Lagos, este jueves se concretó la salida del ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, del cargo de jefe de campaña de la senadora por Magallanes. El bajo apoyo a las encuestas y la fractura del comando de Goic con algunos parlamentarios habría hecho que la permanencia de Badenier al mando de la candidatura fuera insostenible, por lo que si bien estaba presupuestado anunciar esta decisión la próxima semana, esta fue adelantada para este jueves, para ayer. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de la Falange, Gabriel Silver, lamentó que desde el comando de Goich no existiera un reconocimiento hacia la labor del ex secretario de Estado. Además, se cuestionó el tono de la comunicación en donde se informó sobre el cese de funciones de Badenier. También Silver llamó al ex jefe de campaña a sumarse a la planilla parlamentaria de la Falange.
No, el comando de Kalena Goich creemos que absolutamente mezquino, efectivamente, con ese rol que jugó Pablo como militante. Él no es un funcionario, efectivamente, de Democracia Cristiana, porque se habló de cesó en sus funciones. No se usó un término apropiado. Por el contrario, yo quiero proponer que Pablo Badenier nos acompañe en la plantilla parlamentaria por su trayectoria. Creo que tiene mucho que aportar. Y obviamente ha habido un maltrato respecto de su persona que no dio para más y él decidió efectivamente abandonar el comando, entiendo, junto con su equipo más cercano de colaboradores.
Sí, bueno, el parlamentario, si bien reconoció el liderazgo interno y también la capacidad de conducción en momentos complejos para el partido de Carolina Goich, señaló que la candidatura presidencial se dio un paso en falso, el que generó mucha división dentro de la Falange y que fue el haber decidido desechar las primarias de la nueva mayoría, lo que señalaba traerá consigo, entre otras cosas, la exclusión de los debates presidenciales y con ello que los parlamentarios que van a la reelección, como él, sean menos visibilizados. El legislador enfatizó además que a nosotros nos preocupa esta concepción de partido isla a la que algunos nos quieren llevar, y renunciar a las primarias es parte de esa hipótesis, lo que está dando muy malas lecturas por parte de la ciudadanía relacionando aquello con el bajo desempeño en las encuestas. Pero los parlamentarios falangistas no han sido los únicos que han cuestionado el manejo de esta candidatura. El integrante del Comité Político del Comando y también dirigente de la CUT, Norberto Díaz, aseguró que la candidatura de Goich no tiene respaldo ciudadano, no marca, lo demás es seguir mintiéndonos. También comparó la situación de bajo apoyo y las encuestas con lo ocurrido con el ex presidente Ricardo Lagos, quien optó finalmente, recordemos, por bajar su candidatura. Conversamos sobre este tema con el secretario nacional de la Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte, quien manifestó que espera que esto sea una oportunidad para poder impulsar nuevamente la campaña. Sobre la conformación del equipo de Carolina Goich, si bien prefirió no adelantar nombres, señaló que este debe ser transversal y representativo. Además, el dirigente DC cuestionó la actitud que han tenido algunos parlamentarios en torno a la candidatura de Carolina Goich.
Lo importante es construir un equipo que asuma los desafíos del nuevo tiempo, y un equipo que sea más transversal y representativo, y eso es lo que se está conversando, se está trabajando, y próximamente será informado. La verdad es que también estaban molestos con el ritmo de la campaña. Fueron extremadamente duros y críticos en distintas reuniones con el mismo padre. Entonces no me parece que se tenga un discurso público distinto al que sea sostenido en privado.
Bueno, y luego de la salida de Badenier, surge la interrogante de quién será su reemplazante, donde la figura de Jorge Burgos, quien ya tiene un rol importante en su campaña, es el actual administrador electoral, asoma como el más probable. En tanto, comentarles finalmente que esta tarde, a las 20 horas, la Mesa de la Democracia Cristiana convocó una reunión extraordinaria en donde se va a analizar la renuncia de Pablo Badenier al equipo de Goich, que ha generado bastante molestia interna, y también el futuro de la carrera presidencial. Frecia Alejandra.
Perfecto, Monserrat. Esa reunión es hoy, ¿no? Es en las próximas horas ya para...
Hoy, a las 20 horas.
Perfecto. O sea, tienen un viernes intenso para empezar el fin de semana, Monse. Muchas gracias.
Así es. Que estén bien. Buenas tardes.
Nos vemos. Buenas tardes. Y nos vamos a otras candidaturas presidenciales. Alberto Mayol dio a conocer durante esta jornada su comando. Quienes forman parte de figuras como Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex presidente Salvador Allende, y Jécar Negme, hijo del mirista asesinado por la CNI durante el régimen militar. Negme y Sepúlveda Allende estarán a cargo de los temas atingentes a relaciones internacionales y salud, respectivamente. ¿Quiénes más forman parte del equipo de Alberto Mayol?
Según se informó, el coordinador nacional, el dirigente sindical Cristian Cuevas, está a cargo de la coordinadora nacional. Como vocera se designó a Coral Pay. Asimismo cuenta con Patricio Guzmán, economista de la coordinadora No Más AFP. También destacan dirigentes como Lautaro Huanca, concejal de Peñalolén y miembro del movimiento Pobladores en Lucha, y también de Doris González, vocera de UCAMAU, organización que exige al gobierno soluciones habitacionales.
Bueno, han habido hartos movimientos, lo decíamos, porque a esta hora ayer conocíamos a las figuras que se dice de confianza de Alejandro Guillé para su campaña y para su equipo de campaña, descartando inmediatamente a él, por su parte, que las principales figuras que lideraran, que van a liderar su grupo, no tienen que ver con los partidos políticos. Él los escogió por sus características personales, cercanías que tenían con él.
La ha dejado en claro siempre.
¿Eh? Absolutamente. Lo que llama la atención, por cierto, porque, por ejemplo, Carol Cariola es parte de las comunicaciones, lo que uno le puede sacar varias lecturas de ahí.
Y el comité político está integrado por los presidentes de partido.
Exacto, porque, bueno, Carol Cariola además tiene una cercanía con ese público que a lo mejor puede captar el Frente Amplio, por una parte, pero además ella es del Partido Comunista y va a tener que ir a la reelección con otro, por ejemplo, el mismo Navarrete del PPD, en fin, se va ahí enredando un poco el tema. Hay del Partido Socialista, si no me equivoco, prácticamente nadie, después de que el mismo Alejandro Guillé haya sido proclamado por tantos partidos que sí. Incluso el Partido Socialista.
Claro, su presidente sí forma parte del comité.
Pero claro.
Claro, y ahí vemos, claro, a Juan Pablo Letelier, senador.
Es una figura
destacada. Sí, es una figura.
Ninguno más.
Y dentro del PPD está Adriana Muñoz. Y también, bueno, su presidente de partido.
Es curioso. Ah,
pero
bueno.
Claro, es curioso lo que tú dices, que él diga que en definitiva su candidatura sigue siendo independiente cuando todos sus integrantes son parte de los partidos políticos de la nueva mayoría, a excepción de la Democracia Cristiana, que lleva su candidatura propia.
Exacto. Llama la atención, por una parte, en este movimiento que hoy día se empiezan también a desglosar las personas que van a formar parte de su equipo.
Hay dos independientes. El domingo hay acto.
Hay acto de proclamación en el Teatro Caupolicán.
Exacto.
Se espera ahí que el único orador sea Alejandro Guillé. Hoy en uno de los programas políticos también estuvo Felipe Kast, a propósito de que estuvimos con otro Kast, candidato presidencial en Gente al Día, en el de Evópoli, o representante de Evópoli, estuvo hablando con temas bien, bien marcados en lo valórico, por ejemplo, el aborto. Él ha dicho que no, por lo liberal que es, está en contra del aborto. No cerraría Punta Peuco, como salió el tema ayer a propósito de la entrevista en el mismo programa Estación Moneda de Beatriz Sánchez. Él descarta, por una parte, el cierre de Punta Peuco, propone subir estándares a cárceles comunes y rechazó el proyecto de despenalización del aborto en tres causales, porque él dice, literal, estoy en contra del aborto porque soy liberal, no porque sea conservador.
Me llamó la atención ese juego de palabras que utilizó Felipe Kast. En materia de educación también ha habido harto debate. Recordemos que el expresidente Sebastián Piñera, que también va a la primaria de Chile Vamos, dijo que era imposible garantizar gratuidad universal para todos los estudiantes. Quien dice eso, dice, está engañando al país, porque los recursos no están y tampoco van a estar en un futuro próximo. Sobre este mismo punto, también Felipe Kast dice, no voy a quitar la gratuidad a quienes ya la reciben. Por lo tanto, hay definiciones en materia valórica y también en materia educacional que han sido parte del debate electoral.
Bien, vamos a seguir avanzando ahora con las noticias a propósito de unas movilizaciones que hemos tenido en las últimas horas. FREMPRUS ha sido tema. ¿Por qué? Porque hay serios cuestionamientos que se realizan a las elecciones internas de la Federación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud. Esto es FREMPRUS, las que se realizaron hace algunos días, y Rodrigo Fuentes tiene más detalles a esta hora. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, buenas tardes. Frecia, Alejandra, sí, como tú bien decías, hace una semana, recordamos que se realizó una votación interna en la federación que agrupa a los profesionales de los servicios de salud de todo el país, quienes decidirían su desafiliación o no a la Central Unitaria de Trabajadores. Recientemente, un grupo de dirigentes del gremio y afines a la dirigencia de la multisindical denunciaron la manipulación del padrón electoral por parte del Tricel, que en resultado preliminar confirmaría una opción mayoritaria por el alejamiento del gremio a la central. Lejos de resolverse la discusión interna, los afiliados que están por la no desafiliación ya piensan en impugnar la consulta interna ante la Inspección del Trabajo. El dirigente de base de FEMPRUS, Franz Baus, quien también formó parte de la lista que encabezó la actual presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, denunció los hechos y admitió que más de una discusión interna esto se transformó en una pugna política. Quienes están con la representante que pertenece al Partido Comunista y quienes pretenden alejarse de sus preceptos.
Cuando se dieron cuenta que el quórum no se alcanzó para desafiliarse de la CUT, ella acaba de indicarle al Tricel de que tiene que reducir el padrón para alcanzar ese quórum. Sacó del padrón a toda la gente que supuestamente estaba de vacaciones o con licencia, lo cual es absolutamente ilegal, y hay un dictamen de Inspección del Trabajo en que dice que si bien puedes estar enfermo o de vacaciones, no dejas de ser afiliado, no dejas de ser socio, por lo tanto hay que contarlo en el padrón. Una de las representantes del Tricel no se prestó para esto y va a ser ella misma que va a presentar a la Inspección del Trabajo todas estas irregularidades.
Desde la dirigencia de FEMPRUS rechazaron los cuestionamientos y detallaron que se depuró el padrón debido a que votaron dirigentes no acreditados ante la Inspección del Trabajo y funcionarios que estaban con licencia médica al momento de realizarse los comicios. La presidenta del gremio, Gabriela Farías, acusó directamente a la directiva de la multisindical de entrometerse en temas internos y ejercer acciones desesperadas para impedir que los más de 14.000 profesionales universitarios de la salud que se alejan definitivamente de la central.
Todo este proceso, si no está orquestado, al menos está patrocinado por la CUT. Tiene sentido porque uno de nuestros dirigentes de base es comunista y es consejero de la CUT por la lista de la Bárbara. Evidentemente que nosotros sabemos que la central no está conforme con el proceso que estamos llevando. Para nosotros eso evidentemente que reviste una gravedad mayor porque se está entrometiendo finalmente la central en un proceso que es interno, un proceso que además ha sido llevado limpiamente y de medidas desesperadas que están haciendo ellos para tratar de que el proceso no llegue a buen puerto.
Sobre el resultado final del escrutinio interno, la representante de FEMPRUS, Gabriela Farías, indicó que aún no está claro debido a la demora en la entrega de los padrones, que principalmente proceden de regiones. En tanto, dirigentes sindicales disidentes de la actual directiva de la multisindical, denominado Movimiento a Recuperar la CUT para y los trabajadores, impugnaron ante el Tribunal Electoral de Santiago la última elección de la central realizada el pasado 30 de mayo. La acción presentada ante la instancia arbitral señala que existieron vicios como el abultamiento del padrón, la candidatura de dirigentes con organizaciones con cuotas impagas y la realización de un proceso sin considerar los tiempos establecidos en los estatutos de la organización. Frese, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Y tenemos buenas noticias en el fútbol porque Chile ya lleva un gol, 1-0. Estamos en el minuto 61 del partido entre Chile y Rusia en el marco de la preparatoria para la Copa Confederaciones. Alexis toca su primera pelota, pase a Isla y gol de Chile que relatando? Está ganando a Rusia en Moscú. ¡Vamos! Ya me entusiasmé.
Está relatando ahí, sigue echándole aire al carbón porque para el asado, para el almuerzo. Así que le vamos a perdonar si se desconecta un ratito de Chile al día. Oye, vamos con noticias que tienen que ver con las tomas en liceos emblemáticos. El Instituto Nacional fue nuevamente desalojado esta mañana. Y en el Liceo de Aplicación vimos el caso de un joven también que fue herido producto de una bomba Molotov que le explotó. Este niño sale arrancando, corriendo, no pudo ser atendido por el SAMU, que llegó poco más tarde.
Claro, según detalló Carabineros, este grupo de encapuchados lanzó esta bomba Molotov desde un segundo piso hacia los efectivos policiales. El artefacto incendiario se le derramó en el cuerpo a uno de ellos, por lo que se usó el mismo carro lanzagua, este chorro de agua a lluvia, para extinguir el fuego. Las clases en el Liceo de Aplicación se suspendieron durante esta jornada, pues ellos no forman parte de las tomas que ya iniciaron varios colegios municipales de la comuna de Santiago. Tú lo decías, durante esta mañana, personal de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó el Instituto Nacional para retornar a la normalidad. Recordemos que ayer también había sido desalojado el instituto, sin embargo fue retomado por los estudiantes. Al establecimiento educacional también llegaron funcionarios de la Municipalidad de Santiago para determinar y evaluar las pérdidas o eventuales daños al recinto. Recordemos que el alcalde de esa comuna, Felipe Alessandri, anunció
que todos los gastos o todos los daños provocados por los estudiantes debían ser desembolsados o pagados por los propios padres.
Bueno, ayer conocíamos el caso en otro tema que tiene que ver con colegios, pero en un tópico absolutamente distinto. Una alumna acusa que fue abusado por miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Alberto Hurtado,
que habría ocurrido en una fiesta fuera de la del establecimiento e involucraría a un alumno de la carrera de Derecho. El estudiante aludido renunció a su cargo en la federación y sabemos que esta no es la primera vez que ocurre un hecho como esto. Y lo otro, en un colegio de nuestra capital se conoció el golpe que le habría dado una monja o una religiosa a un alumno del mismo establecimiento.
Exacto, la monja que agredió a menor de 11 años queda libre y con prohibición de acercarse. Con esta medida cautelar quedó la monja del colegio La Virgen de Pompeya, que durante la jornada de ayer fue detenida tras agredir a este menor de edad. Tras el control de detención hoy, la justicia estableció un plazo de 60 días para investigar el caso que ocurrió ayer en ese establecimiento educacional de Las Condes, luego de que los padres de uno de los alumnos interpusieran una denuncia en la 47 Comisaría de los Dominicos tras el alertado de que su hijo había recibido una cachetada por parte de la religiosa. Una situación, la verdad, es que lamentable.
Sí, que se suma, además, Ale, al golpe que le habría inferido otro profesor en un colegio, pero un niño haitiano, en otro colegio de la región metropolitana. Ahora, respecto a lo que tú mencionabas, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, exigió que tanto el colegio como esta monja que agredió al estudiante de 11 años, por lo cual fue detenida en las últimas horas, ofrezcan disculpas públicas a la familia del alumno afectado. Es lo que dijo el alcalde: queremos pedirle al colegio Nuestra Señora de Pompeya que, más allá de la declaración que hicieron, tanto la hermana que agredió al menor como el colegio, ofrezcan disculpas públicas formalmente a la familia y a la comunidad. Dijo Lavín, explicó que lo ocurrido se trata formalmente de una agresión al menor y esto es un delito que amerita la detención. Esto porque hay personas que me dicen, dijo Joaquín Lavín, que esta monja pasó la noche detenida y la verdad que eso el juez, el que tiene que definir si el protocolo se ocupó bien, pero la verdad es que por el delito flagrante de agresión a un menor corresponde la detención y además formalización.
Ahora, la defensa de la religiosa aseguró que esta cachetada ocurrió sin querer, esto mientras ella intentaba separar a estos dos niños que estaban peleando en el patio.
13 horas con 25 minutos.
Vamos a revisar la temperatura en este minuto porque la verdad es que los termómetros están bastante bajos. Durante esta mañana tuvimos temperaturas muy bajas. Yo entiendo que ha sido una de las más bajas de la jornada, pero se prevé que la mañana o la madrugada del sábado también se va a registrar la temperatura más baja del año.
¿Cuándo?
Mañana. Así que
al menos
es sábado. En estos momentos tenemos una temperatura de 15,2 grados, cielos despejados, una humedad del 53%. Para esta jornada se espera una máxima de 18 grados. Y hay sorpresas. No, es que no puede ser esto, ¿ah?
Gol de Rusia. Gol de Rusia, ahora nos vuelven a sintonizar 1-1 en el minuto 66. Hay gol de Rusia en este amistoso que están jugando. Yo justo les iba a contar que Sampaoli debutaba en la banca de Argentina con un triunfo ante Brasil de la selección trasandina, pero queda tiempo todavía antes de irnos a la pausa y antes de saludar a nuestros auspiciadores. Les recordamos que el minuto 66 hay gol de Rusia 1-1 con el equipo chileno. Bien, vamos a saludar ahora a nuestros auspiciadores. Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia, quizás cuando están disfrutando o sufriendo con este empate que recién le hizo Rusia a Chile, en Las Lanzas, que es un restaurante y un fuente de soda, un lugar de encuentro.
Y yo les digo, no sufran, porque viene la revancha y nos va a ir muy bien, así que hay que ser positivo. Y así como soy positiva, le digo que Bozzo es la mejor manera de comenzar a disfrutar el fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Bozzo, un placer único al paladar.
Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia y en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto,
ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír,
pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Uno a uno, así es la cosa. Rusia frente a Chile. Nos sorprendimos porque tenemos el monitor prendido acá. El monitor prendido.
Uno de nuestros monitores.
uno de nuestros tantos monitores. Uno de ellos está allá en Moscú. ¿Están en Moscú?
Sí, en directo en Moscú, el estadio del CSKA. Minuto 71 ya de partido, empatan 1-1 Chile y Rusia, un partido que ha sido bastante entretenido, con llegadas constantes en ambos pórticos, no con tiros al arco, pero sí con aproximaciones, así que ha sido un partido bastante dinámico en ese sentido. Chile, en cierta forma, jugando un poco mejor que el cuadro ruso, sin mayor profundidad, hasta el ingreso de Alexis Sánchez, que entró recién comenzado el segundo tiempo, y a la primera jugada dio el pase-gol para que Mauricio Isla decretara la apertura del marcador. Hace también unos pocos minutos empató Rusia, una jugada bastante circunstancial, un tiro de esquina luego de una serie de aproximaciones del cuadro local al arco que protege Johnny Herrera, y un jugador ruso sin marca alguna sorprendió a toda la defensa chilena, una desinteligencia ahí decretó el empate a un gol. Así que así están las cosas en Moscú, un partido que de todas formas es mucho más exigente de lo que fue, por ejemplo, el duelo ante Burkina Faso, sí, en el Estadio Nacional, así que es una buena medida para saber cómo va a llegar Chile a la Copa Confederaciones, que comienza ya la próxima semana.
Ya, entonces a prepararnos y ser optimista ahora, porque podemos
dar vuelta ahí los números.
Sí, por supuesto, ¿ah? Quedan minutos todavía de partido, ya se están realizando algunos cambios, por ejemplo, está abandonando el campo de juego a estas alturas, parece que Eduardo Vargas u otro jugador se va a ir, Charles Arangui. Va a ingresar un jugador chileno, no identifico el número de la camiseta, pero se están produciendo ya algunas modificaciones, que es muy típico de estos partidos amistosos, donde se hacen varios cambios para probar jugadores, por supuesto, otros planteamientos tácticos. Felipe Gutiérrez va a ingresar en lugar de Charles Aránguiz, así que así está el partido allá en Moscú, donde también en estos momentos hay encuentros en pleno desarrollo, es en Francia, el Abierto de Roland Garros, donde se están definiendo a los finalistas del torneo. A primera hora, el suizo Stanislas Wawrinka derrotó al número uno del mundo, Andy Murray, en 5 sets, 6-7, 6-3, 7-5, 6-7 y 6-1 en el quinto y definitivo, con lo cual Wawrinka se mete a la final y espera al rival del ganador del partido entre Rafael Nadal y el austríaco Dominic Thiem, que se está llevando a cabo a esta hora. Ganó el primer set Rafael Nadal por 6-3 y en el segundo también se está imponiendo 4-2, así que por lo menos Rafael Nadal se encamina nuevamente a una final de su torneo favorito, sin ninguna duda, Roland Garros, un histórico realmente, no solamente este torneo, sino que del tenis en arcilla en español.
Perfecto, Claudio Medrano, con todos los antecedentes, con todo el deporte, a partir de las 2 de la tarde aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esperar que a esa hora tengamos otro resultado.
¿Eh? Sí, ahí vamos, por supuesto, a informar de todos los pormenores de este partido.
Perfecto, muchas gracias, Claudio.
Chao, gracias.
Estás escuchando Gente al Día.
Trece horas con 34 minutos. El presidente nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, Miguel Reyes, respaldó la baja evaluación que la CONAF hizo del trabajo del supertanker. Esto en los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur del país durante el verano pasado. De este modo, se cuadró con el 13,6% de efectividad que recibió el superavión arrendado por la chilena Lucy Avilés y se distanció de la alta valoración que le entregaron los alcaldes de las zonas afectadas. Hay que pensar que no es solamente el supertanker el que actuó, sino también hubo numerosas aeronaves que participaron, añadió el presidente nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, Miguel Reyes. La verdad es que me parece insólita esta evaluación, porque la verdad es que el supertanker, fuese o no fuese efectivo, la verdad es que todo suma cuando hay una emergencia.
Claro, hablaban, hoy día había un artículo de un experto en prevención de riesgos, de hecho, y connotado, Luis de Granch, y él precisamente hace esa mención, que es bien poco popular, pero hay, decía él, muchos aviones o superaviones que pueden funcionar mejor que otros, haciendo alusión que efectivamente puede ser. El tema es que fue muy mediático, bullado su regreso aquí, que no lo querían recibir, en fin. Claro, un 13% nomás, y otros lograron mucho mejor efectividad. Ambientalistas, expertos, organizaciones sociales se han manifestado en contra del negocio forestal. Esto en otro tema, diversas actividades se han realizado como forma de crear conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Natalia Figueroa, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Así es, porque luego de ocurridos precisamente los incendios forestales el verano pasado en las regiones del centro y sur del país, las distintas localidades afectadas han transitado a una etapa de discusión sobre el modelo forestal que se desarrolla en sus territorios. La etapa de reforestación ya se ha iniciado en algunas zonas, pero el foco de las comunidades rurales y también indígenas está puesto en las plantaciones de especies nativas para así desplazar el monocultivo de pinos radiata y eucaliptus. Estas últimas dos especies arbóreas sustentan el modelo forestal chileno, recordemos, liderados por las empresas Celulosa Arauco y Forestal Mininco. En ese contexto, durante esta semana y hasta este domingo, 11 de junio, se ha desarrollado la Semana de Protesta contra el Negocio Forestal, donde distintas organizaciones ambientales y comunidades debatieron sobre las medidas necesarias para impedir el avance indiscriminado del monocultivo. Concepción, Lirquén, Tomé, Talcahuano, Lota, Cañete y Hualqui, entre otras comunas también de la región del Biobío, fueron los sectores más afectados por los siniestros, donde también han surgido organizaciones exigiendo la protección al medio ambiente. Los expertos han aclarado que los monocultivos están lejos de ser bosques y, por lo tanto, en las extensas hectáreas donde se emplazan también han generado la pérdida de biodiversidad, además de gatillar una seria sequía en más de 40 comunas de la región del Biobío. Una de las demandas de las organizaciones es derogar el decreto Ley 701, que se trata de una bonificación que entrega el Estado para fomentar las plantaciones forestales. Y con esto, poco a poco también ha ido desapareciendo el bosque nativo en las regiones del centro y sur del país, en medio de talas ilegales que eran denunciadas y todavía son denunciadas por las comunidades rurales. Una situación que no se ha detenido, según explicó Onésima Linque, integrante de la Red de Defensa de los Territorios.
Sabemos que los procesos de reforestación igual van a ser extendidos. Es harto trabajo el que hay que hacer. En muchos casos se dice que las forestales son las que nos dan, las que dan trabajo en esas mismas comunas. Pero existe un tema importante de desprotección de los mismos trabajadores de las forestales, donde no tienen contrato. Entonces, estamos viendo que en realidad este modelo económico solamente beneficia a una parte y no beneficia a todos.
Sin embargo, la activista señaló que existe un programa promovido por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en alianza con algunos municipios para financiar precisamente plantaciones nativas con pequeños propietarios. Este es un acto de resistencia, afirmó Onésima, porque cambia el enfoque económico para otorgar mayor autonomía a las comunidades, también con criterios de sustentabilidad. En el sector, por ejemplo, de Rucamanque, en Temuco, se ha iniciado este proceso de la mano con la reivindicación territorial de las comunidades mapuche. Otro caso es el de las organizaciones indígenas de Hueyma, en Valdivia, que tuvieron el apoyo de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo. En ese contexto, para este sábado también, 10 de junio, está programada una jornada de reforestación nativa en el sector del Álamo, en Florida, esto en Concepción. Onésima Linque comentó que, sin embargo, esta información es muy poco conocida todavía por los propios comuneros mapuche, porque es una alerta para las forestales que concentran el negocio en estas regiones.
Hay instancias como, por ejemplo, INDAP, que, bueno, claro, son mismos fondos del Estado, pero que también en estos procesos de reforestación la comunidad podría solicitar que quiere forestar nativo. Así existen algunos casos ya de algunas comunidades que están haciendo este proceso de resistencia en ese hecho, de reforestar, pero forestar con nativo. Y desde ahí debería aceptarse esta petición de las comunidades.
Otro de los puntos que las organizaciones y comunidades destacaron ha sido el aumento del resguardo policial que conlleva la expansión de las forestales. Según han relatado los comuneros, esto ha generado un constante clima de vulneración a sus derechos, porque por lo general son considerados una amenaza para los dueños de los fundos. También han sido reprimidos en sus protestas contra el monocultivo, incluso allanados en sus predios. Esto pese a la relevancia de las comunidades indígenas para la preservación de los ecosistemas. En tanto, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, también han advertido sobre las intenciones de las forestales de iniciar plantaciones de árboles transgénicos, que las dotaría de mayor resistencia ante los incendios y también crecerían mucho más rápidos estas plantaciones. Una estrategia para seguir multiplicando sus ganancias, según afirmó el director del organismo, Lucio Cuenca. Frecia Alejandra.
Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Y la Fiscalía Oriente informó hoy que la querella que presentó la Asociación de Exportadores de Fruta, la ASOEX, por presunto espionaje, la investigarán justamente los fiscales del caso Sofofa, Lorena Parra y Roberto Contreras. La acción legal fue presentada el viernes pasado, recordemos, en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, escrito judicial que daba cuenta de un nuevo caso de presunto espionaje empresarial. La querella fue patrocinada por el abogado Matías Balmaceda, en la que se asegura la existencia de delito informático, presunto delito informático, a través del cual se habría traspasado información sensible.
Bueno, en materia internacional, pero relacionada también a nuestro país, Evo Morales vuelve al ataque, dice que la diplomacia chilena tiene consecuencias histéricas. Esto respecto, ¿se acuerdan ustedes hace un par de días cuando el canciller chileno, Heraldo Muñoz, hizo una especie de apuesta en que le decía a la prensa que andaba de gira con la presidenta y la delegación chilena, primero en Canadá y luego en Estados Unidos? de que no iba a tuitear o que no, si no tuiteaba en 5 días, Evo Morales, bueno, apostaba una cena. Eso se fue por la borda porque efectivamente el mandatario boliviano tuiteó respecto a algo con nuestro país y la despectiva respuesta de Bolivia, Heraldo Muñoz, por este desafío tuitero que hizo a Evo Morales, fue precisamente con esta frase, que son consecuencias histéricas las que ha tenido la diplomacia chilena en cuanto a esta demanda marítima y al problema con el país vecino, que precisamente lo está viendo La Haya.
Claro, ayer hubo reacciones también fuertes por parte de García Linera. La verdad es que fue bastante crítico respecto de la actuación que ha tenido el canciller chileno Heraldo Muñoz en esta materia. También hizo varias acusaciones, ¿eh? Dijo que no correspondía que una autoridad actuara de esa forma frente a un conflicto que ya lleva bastantes meses.
Sí, un conflicto que se ha ido, claro, agudizando, pero todo está en La Haya por ahora. También en materia internacional, bueno, lo hemos contado, lo que peligra finalmente Theresa May, la actual premier de Gran Bretaña, en que, recordemos, ayer se vio muy amenazado después de las elecciones generales. Ella necesitaba un número determinado de escaños, pero peligra la mayoría en el Parlamento, lo que hacía presagiar que se venía también complicado el escenario para Theresa May, que tenía ella un discurso para estas elecciones que tenían que ver con el Brexit y la salida de Reino Unido, pero finalmente con los atentados en ese país cambió absolutamente de ruta. La primera ministra británica apostaba a reforzar su poder, pero según los sondeos a boca de urna, perdería el control del Parlamento. Los conservadores obtendrían, mientras tanto, por ahora y según los sondeos, 314 escaños, lejos de los actuales 330 y 12 menos que en la mayoría absoluta, lo que debilitaría, por cierto, el liderazgo de Theresa May. A su vez, la oposición laborista lograba 266, 34 más, el Partido Nacional Escocés 34 y los liberales demócratas 14. Pero lo importante de todo esto es saber que en Reino Unido la política no tiene que ver quién tiene más escaños o no, sino que se peligra la estabilidad, porque puedes mantener su cargo de primera ministra en este caso, pero
tienes que
por
tener
un tiempo
respaldo
determinado. Claro. No, y sin el respaldo tampoco va a poder y van a tener que llamar a elecciones adelantadas. El país necesita un periodo de estabilidad y cualquiera sean los resultados, el Partido Conservador lo va a garantizar, dijo Theresa May ayer cuando conoció los primeros resultados. Y también, según su contendor Jeremy Corbyn, el líder laborista, May quería un mandato, lo que ha obtenido una pérdida de confianza. Creo que es suficiente para que se vaya.
Y en lo que ha sido sus primeras declaraciones de la primera ministra británica, dijo hoy que formará el gobierno con el apoyo en el Parlamento de los unionistas de Irlanda del Norte. Esto para encabezar las negociaciones sobre la salida del Reino Unido en la Unión Europea. A través de una declaración a La Nación, confirmó su decisión tras pedirle a la reina Isabel II el permiso para formar este gobierno, a pesar de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones generales de ayer. May indicó que trabajará con nuestros amigos y aliados del Partido Demócrata Unionista, que obtuvieron 10 de los 18 escaños que tiene la provincia británica de Irlanda del Norte en la Cámara de los Comunes, formada por un total de 650 parlamentarios.
Letras al día.
Bueno, tenemos una entrevista hoy como día viernes dentro de los recomendados a propósito, Ale, del diccionario de bullying y ciberbullying editado por el sello Paidós de editorial Planeta. El acoso y la violencia ejercida en sus diferentes formas trascienden al ámbito institucional, lo sabemos, también están presentes en la vida de los niños y los jóvenes de todo el mundo.
y es por eso que saludamos hasta hora de la tarde a María Antonia Oces, desde Argentina, experta en lenguaje y autora del diccionario PAI2 de bullying y ciberbullying de Editorial Planeta. ¿Cómo estás, María Antonia?
Hola, buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Precia. Muy bien, muy contenta que se hayan comunicado para poder hablar de este tema que aqueja tanto a nuestros chicos hoy en día.
Exacto, María Antonia, el tema del bullying es un tema que estamos viviendo nosotros como nación, y yo me imagino que no solamente en Chile, sino también en otros países. Por ejemplo, para darte un dato, en el año 2016 la Superintendencia de Educación recibió casi 2.000 denuncias por maltrato físico y psicológico, una cifra que representa un 27,8%. ¿Qué podemos hacer frente a este flagelo?
Bueno, yo voy a hablar como lingüista, no como psicóloga ni como socióloga, sí, porque lo que hice fue estudiar la terminología, que vi que era muy abundante sobre el tema, y eso es un reflejo de la complejidad del problema, como lo manifestamos con el lenguaje,
claro.
Un problema complejo social. Creo que como medida es poder tomar conciencia de que esta situación la tenemos que encarar entre todos, los padres, los educadores, los chicos, y no dejar de hablar, al contrario, utilizar las palabras, acotar los significados, enseñarles a los chicos la diferencia entre una burla y el bullying, entre un acto de violencia aislado, que puede ser una patada jugando al fútbol, que se hace un poco a escondidas para que no vea el director técnico, o un acto sistemático de violencia donde hay un par, un niño que se siente superior a otro y ejerce un poder negativo. Entonces, lo primero yo diría es tomar conciencia, empezar a hablar. El otro día estuve en una escuela y me decían, acá esta escuela es una escuela libre de bullying, y empecé a observar las paredes, las aulas, los televisores que tienen, y en ningún lado vi una imagen. Hay muchas imágenes que se pueden bajar de internet para prevenir, para advertir que si un niño está solo, nos podemos acercar, ver qué sucede, como docentes escuchar.
Exacto.
Muchas veces los chicos acuden y dicen, me están pegando, y parece que no sucede nada.
Claro, movilizar más a la misma comunidad. María Antonia Oces, experta en lenguaje, además autora del diccionario PAI2 de bullying y ciberbullying. Cuando escribes este diccionario, un temático además primero en su especie, y nos permite entrar en este mundo que resulta una ayuda invalorable a estas alturas, por lo que hemos conversado además, para descubrir qué es el bullying, cómo y cuándo utilizar adecuadamente los términos, por qué o en qué te inspira, porque se escribe poco acerca de esto, hay mucho desconocimiento en torno a lo que tú mencionabas, no solamente de los mismos involucrados, los niños, la comunidad, los jóvenes, sino los padres, los educadores también.
Sí, hay poco. Es una temática nueva en la sociedad, esta violencia sistemática, donde se necesita un espectador, porque cuando hablamos del círculo del acoso es importante aclarar. A ver, cuando yo era chica te tiraban el pelo, la trencita, y te lo hacían como burla, como broma, pero la persona afectada podía poner un fin en el momento que quisiera. Ya cuando decíamos, mira, me molesta que me tires la trencita, no me despeines, el otro tomaba su lugar, y lo que había comenzado como una broma finaliza en el momento en que la persona agredida lo necesita. Ahora, en el bullying se da que se necesita el chico que agrede, necesita espectadores, necesita estos ayudantes que aplaudan, necesita que sea siempre la misma persona, que haya chicos que tengan miedo también, porque es una forma de demostrar poder, no es de burlarse en una ocasión. Entonces, esa temática de la sistematicidad de la violencia es bastante nueva en las escuelas.
María,
por eso tenemos que tomar conciencia y enseñarles a los chicos que la mejor manera no es defenderse, porque antes te decían, mira, si te pegan una patada, devolvé una patada,
claro.
No te quedes calladito, vos que no parezca que sos débil, porque te van a seguir atacando, era lo que se escucha, ¿no? Y se sigue escuchando. Ahora, si concientizamos en que si alguien ve que hay una acción de violencia, puede acudir a un mayor, a un docente. Un docente no escuchará, el otro se hará el distraído, pero siempre va a haber un adulto que quiera colaborar. Siempre el chico puede buscar cómplices, entre comillas, el chico que quiere ayudar, ¿no? Por supuesto. Alguien que le va a responder positivamente. Creo que esa es una línea a seguir, donde los padres tienen que involucrarse también, porque los padres son los primeros que dicen, ay, no parezcas débil, y entonces los chicos, ¿qué hacen? No cuentan en la casa.
María Antonia, porque... ¿hay algún patrón que determine que estamos frente de un bullying? Porque tú decías, claro, cuando nosotros éramos chicas nos tirábamos el pelo y qué sé yo, pero no se hablaba de bullying. Ahora, ¿cuál es el patrón que determina que es bullying? ¿Hay alguna conducta en especial? ¿Hay un lenguaje especial?
Sí, mira, la violencia se ejerce para mostrar poder, y es sistemática, y se necesita un público para poner en evidencia que una persona es más poderosa que otra, y es reiterado, y quiero hay una intención de dañar al otro, ¿no? De reírme con el otro y de hacerle una broma. Entonces, estas características que te estoy dando es lo que va definiendo que sea bullying. Y el tratamiento es diferente. Tampoco hay, por ejemplo, colegios que lo tratan como un conflicto. No es un conflicto la violencia que genera el bullying. Un conflicto puede ser un conflicto de intereses, no hay intención de dañar en un conflicto, yo voy a defender lo mío, vos vas a defender lo tuyo, y si llegamos a un acuerdo es beneficioso para los dos. En el bullying no hay acuerdo posible, hay que indicar que la violencia genera más violencia y que hoy puede ser una violencia verbal y todos nos reímos y busco un público para parecer más fuerte que otro, entonces insulto siempre a un chico que parece débil y mañana eso se transforma en que le rompo una prenda, le robo la cartuchera y todos se siguen riendo, ¿no?
Sí.
O no sabemos cómo actuar como público, me pongo en este caso, ¿no? Entonces esos patrones son importantes, ¿no? Eso. Porque si la persona que ejerce la violencia estuviera solo con el agredido, no sería bullying, porque
claro,
lo ejercería una vez y se pone un punto final y listo.
Claro, no habría ahí a lo mejor una celebración por parte de una comunidad. Un tema que siempre nos convoca, no solamente a los padres, sino que a cualquier comunidad. Queremos agradecerle a María Antonieta Oces, experta en lenguaje argentina, autora del diccionario Paidós de bullying y ciberbullying. Muchísimas gracias, María Antonia Oces, por hablar con nosotros en Gente
Bueno,
Libre.
Gracias a ustedes por la comunicación, un gusto.
Que esté muy bien.
Gracias, adiós.
Mira, bastante llamativo este diccionario, ¿eh?, que está editado por Planeta, justamente.
Revisamos el diario La Segunda en su página central, en la portada, la pugna que quebró el comando de Goich. El jefe de campaña, Pablo Dadenier, pidió respeto en grupo de WhatsApp. Jorge Burgos no asumirá en su reemplazo por compromisos personales, dice. Y Mauricio Morales, experto electoral también, si yo fuera Goich, pondría a una persona como Felipe Berrío, fíjate, y ahí está la pugna y la disputa tras la salida de Pablo Dadenier del comando de Carolina Goich.
Claro, también habla la ex vocera del expresidente Ricardo Lagos cuando era candidato y dice, mi candidato es Guille.
Un día en Osandonlandia, en página 16 y 17, también lo trae hoy el Vespertino, debe ser un reportaje, un seguimiento de uno de los candidatos, seguramente lo van a estar replicando también con otros de los candidatos a La Moneda.
Y en materia de educación de tomas, que hemos estado conversando aquí en Gente al Día, protestas estudiantiles esta madrugada escolar se inflamó con molotov que manipulaba en el liceo de aplicación, chorro de lanzaguas lo apagó.
Contralor ahora va por ENAP, cuestiona pago de indemnizaciones. Recordemos que también se está cuestionando en algunos contratos millonarios de Codelco. Bueno, ahora lo mismo, dicen, la Contraloría va por la ENAP. Tres horas con 56 minutos. Les recordamos que va a seguir una ola de frío, por lo menos en la zona central, la Dirección Meteorológica de Chile. Nos cuenta que a esta hora en Santiago la temperatura alcanza los 15 grados.
15,6 grados, exactamente. Cielos despejados y una humedad del 53%. Y para hoy se espera una máxima de 18 grados. Prepárese, porque mañana va a estar bien heladito en la mañana.
Sí, según meteorología, las temperaturas que se van a registrar son de 3. Y mañana también habría una temperatura que no pasaría los
15 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. El domingo por ahí también va a andar así, pero como hay un poco de sol, se supone que va a ser un poquito más de calor durante dos horas del día.
Mañanas muy frías y con el día un poquito más templado. Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya terminó el primer tiempo de Chile-Rusia.
1-1.
Están igualados 1-1. Vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo tiempo. Ojalá que se revierta este resultado.
Pues. Sí, terminó si empezamos con el partido. Terminamos con
terminó,
el partido.
Terminó el partido.
El primer tiempo más largo del mundo. Último partido amistoso. Antes de iniciar la Copa Confederaciones, de todos os les va a contar que durará hasta el lunes.
Hasta el lunes.
La Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por la...